Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta ofrecemos un programa más de la serie Hablando de la Raza, auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. En nuestra acostumbrada edición de inmigración, comentaremos varios asuntos sobre esta temática. En días recientes, el senador Ricardo Lara de California propuso restringir y fijar estándares para el negocio de encarcelar a inmigrantes. Lara propone prohibirle a ciudades y a condados que hagan contratos con los dueños de centros privados, centros lucrativos, centros de detención de inmigrantes. De esto platicaremos más adelante. También hablaremos de otra ley que va en sentido contrario. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, notable líder republicano, firmó una ley que prohíbe a los condados que expidan credenciales de identificación para indocumentados. De eso hablaremos en un momento. Antes, esta semana, el caucus progresista del Congreso se dispone a presentar un proyecto de resolución con el fin de condenar dos artículos de ley que fueron aprobados hace unos 20 años, hace justamente 20 años, en abril del 96, por el presidente Clinton. Como se recordará, a raíz de los bombazos de la ciudad de Oklahoma en el 95, el presidente Clinton firmó primero la llamada Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, en la cual ni la debían ni la temían los inmigrantes, pero se les incluyó a los inmigrantes, creando mecanismos para detenerlos y deportarlos por la vía del Fast Track. Primera vez en la historia que se recurrió a ese infame recurso. Eso fue un 24 de abril. Luego, en septiembre, Clinton firmó la Ley de Responsabilidad de los Inmigrantes y de Reforma de la Inmigración Ilegal, con la cual se buscó facilitar la deportación de residentes permanentes que hubiesen sido procesados por delitos, incluso leves o no violentos, y se trató de poner más barreras para los solicitantes de asilo. Según observadores de derechos humanos, estas leyes han contribuido como pocas a abarrotar el sistema carcelario de la nación y a causar daños irreparables a familias que han resultado irremediablemente separadas. Para cientos de miles en el país han sido 20 años de detención, deportación y separación. Hoy, de un día a otro, la fracción congresista del Congreso se dispone a poner estos antecedentes, esta mancha de ignominia, en el expediente para que quede constancia. Pues bien, sobre esto vamos a platicar a continuación con el congresista Raúl Grijalva. El congresista Raúl Grijalva es demócrata de Tucson y él es el titular, el presidente del caucus progresista del Congreso. Congresista Grijalva, bienvenido.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias por su presencia, congresista, como siempre. Congresista, pues las draconianas leyes antiinmigrantes que por primera vez pusieron a los residentes permanentes en la ruta de la deportación por la vía del Fast Track cumplen esta semana 20 años. Y usted ha advertido que estas leyes han dejado una estela de destrucción de familias y ha propuesto al Congreso adoptar una resolución que denuncie y que condene estas leyes. Denos los detalles de su moción, congresista.
Bueno, la resolución y la moción muy, muy sencilla. Ahorita, a este momento, parte y es casi bipartidista esta discusión y este movimiento de reformar el sistema en general de la justicia que hay en este país, especialmente la detención. Como dijo, encarcelar más gente en este país por crímenes y delitos que no sean que no lleguen a un nivel donde se pueden considerar un peligro, una violencia, etcétera, y que especialmente vemos que el efecto en las comunidades de color, minorías en este país, ha sido un efecto muy negativo para estas comunidades en términos de quién está encarcelado, quiénes son los prisioneros de este país, y la gran y ya la mayoría son especialmente afroamericanos y latinos. Uh-huh. Entonces ha habido un movimiento por el costo social, pero también el costo económico de cambiar y reformar ese sistema y ese modo de justicia. Uh-huh. A la vez también es el aniversario de 20 años de como en presentando esta plática, usted muy bien lo dijo, que 20 años que es que decían reforma migratoria en 1996, este septiembre, vamos a llegar a los 20 años, y la resolución nuestra dice, mira, lo que hizo la ley de abril de la ley que en agosto es esencialmente lo que hizo esta ley en 1996 tocante la sistema de detención, deportación, el cambio en general de cómo tratamos con inmigrantes, y comenzó el proceso que ya tiene 2 décadas de hacer y criminalizar el inmigrante en este país de un modo que nunca había existido, separar familias y quitarle a los jueces administrativos de migración en estas cortes, quitarles el derecho y la autoridad de poder tomar cada caso individual y tener una decisión basada en las circunstancias de ese individuo, quitándole esa oportunidad. Entonces, si vamos a reformar la ley migratoria en el futuro, se tiene que reformar. Entonces tenemos que entender históricamente, por eso también el motivo de la resolución, por qué estamos en esta circunstancia hoy, donde el enforzamiento, detención y deportación son esencialmente todo lo que está ocurriendo en términos de reforma migratoria en este país. Y para cambiar eso, tenemos que deshacer unos puntos muy importantes que ocurrieron bajo la ley en 1996 que el presidente Clinton firmó.
En un momento pasamos eso, el asunto de la firma, justamente por parte del presidente Clinton, un distinguido notable demócrata. Pero antes quisiera preguntarle, seguramente no son pocas las historias de horror que oye usted de las familias inmigrantes que se acercan para ofrecerle a usted sus testimonios, ¿no? ¿Hay algunas que se le han quedado de manera particular en la mente, en la memoria, por parte de gente o de familias que han sido víctimas de estos 2 artículos de ley a los que nos referimos, que han estado en vigor por 20 años?
Mira, este joven se recibió, graduó de la secundaria allí en Tucson, Arizona, y fue uno de 35 mil, uno de que aplicaron para esta beca de valor de $25,000 para la universidad, el colegio a donde él va, sobresaliente el estudiante. Ya tienen sus padres, estaban casi niños, deportados bajo esta ley. Entonces sus padres no van a poder ver el resultado y lo que ha logrado, los logros, este estudiante sobresaliente, buen joven, y lograr un premio, una beca, que había 35 mil aplicantes y él fue el único que la ganó.
Oiga usted.
Eso da tristeza. Y el muchacho comentó que para él, que sus padres no puedan ser parte de su celebración personal, para él le mucho daño. Un joven de una familia, la mamá deportada, el padre aquí, el más anciano, lo tienen que cuidar los hijos. Uno de ellos estaba en el servicio en Irak, en Afganistán, tuvo que dejar su servicio para venir a cuidar a su padre. El otro está en una universidad muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos, Brown University, porque recibió una beca. Todos sobresalientes los estudiantes, pero sin su madre. Y ya tienen separados tienen que esperarse otros 6 años, porque fue una decisión que no puede regresar por 10 años y todavía tiene que comenzar el proceso. El más chico de 9 años, en una aclaración que él dio públicamente, dijo que su único sueño es que su madre esté con él y que él sea parte de una familia entera.
Ahora, ¿hay planes de presentar, congresista, en el Congreso un proyecto de ley que permita deshacerse de esos artículos dañinos, de esos artículos lesivos?
El punto de esta resolución, porque se le olvida a la gente, que tenemos que deshacer 287G, que le dio el poder a sheriffes como Arpaio, que tomaran la ley, que ellos enforzaran la ley de migración, que no es responsabilidad de ellos, de las agencias policíacas locales. tenemos que deshacernos del proceso donde los jueces administrativos no tienen la autoridad y la habilidad de tomar en cada caso lo que sea especial, lo que sea diferente, si va a separar una familia, qué tanto tiempo tienen en el país, sí. Si la familia tiene niños o que son ciudadanos, no pueden comenzar a tomar eso en cuenta. Y el delito de firmar un cheque que no tuvo bastantes fondos, a mí se me hace muy diferente de que un delito de violencia y de narcotraficante.
Sí. Ahora sí, por último, congresista, ya ve Hillary Clinton, candidata a la presidencia. En aquel entonces fue primera dama, consejera de primer nivel del presidente Clinton. En otras palabras, en buena medida fue parte de la decisión que llevó a esas leyes. ¿Ha procurado usted saber cuál es su posición concretamente sobre esto ahora?
Algunos en el caucus, colegas que la están apoyando, seguramente le van a pedir la posición, pero el punto es esto, que cualquier que sea el presidente y con el favor de los votantes, no va a ser Trump y no va a ser Cruz, pero a decir eso también, tiene que haber un compromiso que para reformar la ley migratoria tienen que deshacer porciones de la ley de 1996, uh-huh. O si no, nunca vamos a tener reforma claro. necesaria.
Y para deshacerse hay que comenzar por condenarlas, ¿no? Condenar, censurar este tipo de acciones, y es lo que se propone hacer seguramente con esta resolución.
Y la culpa, y no es cuestión de culpa, es entender la historia y más importante, el efecto que ha tomado esta ley en nuestras comunidades, y verla por qué lo es, ha dado daño, sufrimiento, sí. y todo lo que hemos hecho es tener una industria de detención, de ganancia privada, que son los únicos en todo esto que han salido bien.
Y sobre eso seguiremos comentando en breves instantes con otros invitados. Esta ley ha dejado una estela de daño y sufrimiento, nos sugiere usted, congresista Raúl Grijalva. No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia.
A ustedes, muy amables, como siempre.
Que esté bien. Hasta luego. Congresista Raúl Grijalva nos acompañó desde Washington D.C., él es demócrata de Tucson y el titular del caucus progresista del Congreso. Seguiremos con más plática. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, en más noticias de inmigración, cambiando de tema, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, notable líder republicano, firmó una ley que prohíbe a los condados que expidan credenciales de identificación para indocumentados y para otras poblaciones. La ley tenía dedicatoria. La ley estaba orientada a parar en seco una alianza que se ha dado entre los gobiernos de la ciudad y el condado de Milwaukee para crear una tarjeta local de identificación. Según observadores, esta es la primera alianza de su tipo en la nación. Brillaba por ser un ejemplo de alianza en este sentido, en el sentido de tenderle la mano a algunas poblaciones desfavorecidas. Entre los residentes locales que pidieron esta credencial están indocumentados, desamparados, expresos, personas de edad mayor. Los gobiernos municipales podrán expedir credenciales siempre y cuando anuncien muy prominentemente una gran salvedad, siempre y cuando, pues, las credenciales porten una marca. Bueno, líderes proinmigrantes se preparan para salir a las calles en masa a hacer oír su repudio a la decisión del gobernador para este 1 de mayo, día, por cierto, muy emblemático para la comunidad inmigrante y trabajadora de la nación. Sobre esto es que pasaremos a comentar con Christine Newman Ortiz, quien es directora ejecutiva de la organización Voces de la Frontera. Christine, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia como siempre. Christine, denos los detalles de la ley que acaba de firmar Scott Walker.
Pues en esta, habían tres propuestas de leyes anti-inmigrantes que fueron sometidas en la sesión legislativa estatal y después de un día sin latinos inmigrantes, bueno, al principio se derrotó una, pero la que iba a convertir a la policía y o cualquier empleado público en prácticamente agente de inmigración, esa fue derrotada a través de la acción, la movilización tan fuerte el 18 de febrero. Desafortunadamente, la ACB 533, la que bloquea los condados de proveer estas tarjetas de identificación local, ya había avanzado en el proceso, ya estaba con el gobernador. Entonces, él lo acaba de firmar, se pidió una diversa coalición de organizaciones de reunirse con él antes de, para informarse, y antes de firmarlo, pero lo ignoró. Y sabemos que ayer, ahora es ley estatal. Ahora, lo que es bien importante y algo que marchamos el primero de mayo es para ahora mandar un mensaje al alcalde y nuestros representantes al nivel de la ciudad que queremos seguir adelante con esos IDs locales. Cuando se inició esta idea de luchar por esto a nivel local, sabíamos que el gobierno estatal tenía más control sobre el condado, pero había tantas buenas razones por qué debe de ser así. Fue tremendamente apoyado a los dos niveles de gobierno local. Entonces, pero aún existe la oportunidad. So, lo que yo diría que el primero de mayo, hablamos de a nivel nacional como un evento, no solamente en Milwaukee, pero en varias ciudades. Uh-huh. En parte marchamos para también condenar este tipo de política de racismo, de odio, de división que se está promoviendo, sabemos, a nivel nacional, pero también como vemos a nivel estatal. Entonces, y que afirmamos la lucha por la dignidad, por la igualdad. Y también cuando yo pienso en lo que hemos reflejando estos meses en el principio del año, nosotros hemos ganado más que hemos perdido. Porque derrotamos lo más peligroso y sí nos limitaron en algo positivo, pero vamos a seguir adelante. So, eso para mí siempre es una reafirmación del poder colectivo, nuestro poder económico, y que tenemos que seguir en la lucha. Este primero de mayo es otro día también para otra oportunidad para que familias salgan a mandar un mensaje a los jueces en la Corte Suprema, porque sabemos que ellos van a tomar una decisión sobre acción diferida para los padres de hijos residentes, uh-huh, o ciudadanos que está pendiente ahora en la Corte, y van a tomar una decisión sea cualquier, uh-huh, momento entre ahora y junio, uh-huh, y queremos que esa decisión sea favorable.
Uh-huh. Y claro, se trata de hacerla parte también de la vida en las calles, de la vida de la voz de la gente que salga el próximo primero de mayo. Ahora, esta ley que acaba de firmar el gobernador Scott Walker, ¿a quién afecta sobre todo? Sabemos que afecta a los paisanos indocumentados, afecta a los desamparados, los homeless, ¿no?, que difícilmente pueden tener credencial por otras vías, y los expresos, ¿no? Algunos otros poblaciones, algunas otras comunidades que pueden resultar muy afectadas por esta decisión del gobernador, Christine.
Los ancianos. En la mañana tuvimos una conferencia de prensa local y tuvimos representación de la Alianza de Wisconsin de personas ya jubiladas, que representa 175,000 personas jubiladas aquí en Wisconsin, que era parte de este esfuerzo también, porque sabemos que hay miles y miles de también personas mayor de edad que, aunque diga, no, bueno, si eres pobre, lo que le dicen las personas que apoyaron la CB 533, no tienes que pagar. Si eres pobre, lo puedes obtener. El problema es que la razón que ellos están, también no tienen acceso, es que se han creado más fuertes restricciones al acceso a la a poder tener esos documentos. O si tienes, por ejemplo, si antes no, muchas personas ahora, si no tienes tu acto de nacimiento, muchas personas ya grande no tienen esos actos de nacimiento, y de nuevo por la combinación de no tener muchos recursos, vas a crear barreras muy grandes para ellos. Entonces hay personas que también hubieran beneficiado de este ID. El otro grupo es la comunidad LGBT, en particular la comunidad transgénero. Aquí en el, como ejemplo, en solamente el condado de Milwaukee, es una población de los que son LGBT jóvenes, son desproporcionadamente, no tienen vivienda. Uh-huh. Entonces, eso es otro grupo que, por la discriminación, también está marginalizado o han sido también víctimas de abuso. Entonces, personas que, también la otra organización es End Domestic Abuse Wisconsin, que es una organización que representa víctimas de abuso doméstico, que también incluye también inmigrantes, pero otras personas, donde ese ID hubiera sido una gran ayuda en la burocracia de obtener ciertos documentos para separarse de una situación peligrosa. Uh-huh. So, esa es la coalición de grupos que han sido parte de este esfuerzo, y pues sí, hoy se expresó el compromiso de seguir adelante, y ahora trabajar a nivel de la
en
ciudad
otros frentes,
para que eso
a nivel
se
de ciudades. Ahora, hablando sobre eso, las credenciales que fueron ahora proscritas por el gobernador, tengo entendido que fueron obra de una alianza, no de gobiernos locales, una alianza que ustedes la están anunciando como una alianza muy sui generis, muy especial, como una alianza ejemplar en la nación, ¿no? Háblenos de eso.
Exacto. Yeah. Nosotros ni sabíamos que era algo que no se había hecho antes, pero cuando vimos que en varias ciudades, creo que hay como 14 ahora, que tienen el ID, que han creado coaliciones similares para crear este tarjeta de identificación. Nosotros, de nuevo, por la situación a nivel estatal y cosas estancadas a federales, dijimos, okay, pues vamos a averiguar aquí si hay esa necesidad y hay beneficio para trabajar en esto. Y sí, vimos que hubo mucho interés, no solamente de la comunidad latina inmigrante, sino también de estos otros grupos, y a través de esfuerzo comenzamos a hablar con representantes del condado y de la ciudad. Y lo que hubiera sido bonito de esto es que la ciudad provió 150,000, el condado también compartió 150,000. El condado iba a crear estos IDs. Los condados en general ya son los que crean diferentes tipos de IDs. Eso no sería buscar algo privado, sería a través del condado y también aprovechar de aspectos culturales para integrar a las personas en como el zoológico, el museo, cosas así, que en este caso, por lo menos en el nuestro, es manejado por el condado para como incentivizar también el ID. Y hasta estábamos mirando cómo ahorrar dinero, porque íbamos a combinar varios IDs. En este ID era lo que estábamos mirando antes de que fue bloqueado. El beneficio obviamente es geográfico también, porque cubre más personas, y especialmente en áreas rurales, cuando yo pienso en la comunidad latina inmigrante, pues hemos visto un crecimiento muy grande de esa población aquí en las áreas rurales, y hay mucha necesidad. Y como dices, muchos en las ciudades hay más acceso a cosas. Claro. So, por eso es una lástima que esto fue cortado. No hay ninguna razón para hacerlo, sino la discriminación, promover más discriminación.
Ahora, no todos los trabajos de credencialización local para indocumentados y para otros necesitados quedaron abolidos por el gobernador, ¿no? Tengo entendido que los gobiernos municipales podrán seguir expidiendo esas credenciales, pero siempre y cuando las publiquen con una marca, ¿no? Bien marcadas.
Sí.
Cuéntanos.
Yeah, pues aunque no pudieron bloquear las ciudades de otorgar estos IDs porque tienen más independencia, lo que sí han hecho es que si lo van a hacer, tienen que marcarlo diciendo que no se puede usar para votar. Y eso es algo que a nivel del condado había una representante que trató de pasar eso y fue totalmente, todos los representantes votaron en contra. Y la razón era que no se puede usar para ID. Todos lo saben y nadie estaba tratando de usarlo para ID como votar. Y esto es solamente una estrategia de tratar de seguir marginalizando a la gente. El punto del ID es que el ID es un derecho humano de ser quien soy en esta sociedad y tener esa dignidad y integración en la sociedad. Ese es el punto también del ID. Aparte de otras cosas muy prácticas. Y eso es lo que ellos estaban tratando de ver, cómo seguir marginalizando. Ellos mismos saben que eso no se puede hacer, porque una de las cosas muy controversiales aquí en Wisconsin es que Wisconsin es uno de los estados que ha pasado un ID para votar, una de las más estrictas. Cuando mencioné lo de los ancianos, eso es un ejemplo muy concreto de personas que en años anteriores, 40 años, podían haber votado, pero con estas nuevas restricciones donde para tener una, si no tienes una licencia de conducir, si no tienes un state ID, tienes que obtener un photo ID para votar, o si no, no te dejan votar. Pero ahora han hecho tantas restricciones que ahora sabemos que eso va a afectar a muchas personas en cuestión del derecho de voto, uh-huh, porque lo hacen más difícil, claro, o más costo en el proceso, especialmente si tienes que ir obteniendo acto de nacimiento de años atrás o, claro, de otro estado. Al contrario, para
así
mí...
Que
lo
todo que, es parte del mismo plan, ¿no? Todo es parte del mismo plan. Yeah, están poniendo... todas estas condiciones, imponiendo todas estas condiciones para la gente para que vote, las condiciones de identificación, y por otra parte se ponen también otras condiciones a la identificación, ¿no? A las condiciones de identificación, todo es parte de lo mismo, ¿no? Se va dificultando, yeah, el camino de que la gente participe, ¿no? Y decida, ¿no?
I mean, es una hipocresía tremenda, porque ellos están caracterizando a los recipientes, los que serían, los que van a recibir estos IDs, los que son, los que no tienen acceso al state ID, como si ellos querían causar fraude o algo así. So, por eso tenemos que marcarlo como no puede usar para votar. Y al contrario, realmente, en mi punto de vista, son esos mismos legisladores que son los que están cometiendo, para mí, fraude, porque ellos son los que han pasado estos reglamentos sabiendo que no hay ni un caso, ni sus propios abogados dijeron que ni hay un caso donde alguien votó pretendiendo ser otra persona. Y saben que entre 200,000 o 300,000 personas ahora se les va a hacer muy difícil votar en estas elecciones. Uh-huh. So, el quien realmente está amenazando nuestro proceso democrático son ellos, y lo único de este ID es ayudar a personas, las más necesidades, tener protección, cosas básicas como comida, vivienda, la dignidad de base. Eso es una situación donde realmente por eso tenemos que marchar y seguir votando.
Y para eso hoy convocan a salir a las calles el 1 de mayo, es el Día del Trabajador, que bueno, tan entusiastamente ha sido adoptado por los inmigrantes como día propio. Ya una vez salieron a las calles a intentar frenar este tipo de leyes y pues el éxito fue parcial, ya nos comentabas, ¿no? De que se logró parar alguna o algunas leyes, pero esta, al final de cuentas, logró colarse y logró pasar. Tengo entendido de que aparte de salir a las calles este 1 de mayo, marchar, demostrar la fuerza de la comunidad allá afuera, en los edificios públicos, hay además también planes de boicoteo de ciertas empresas. ¿Es esto así?
Absolutamente. Estamos anunciando, invitando a la gente que nos apoye en un boicot nacional e internacional de la compañía Menards. Menards es una compañía basada aquí en Wisconsin, pero es internacional y es la corporación que da más fondos a la campaña política del gobernador Walker. Gobernador Walker no solamente está promoviendo, es un político antimigrante, sino también es uno de los 26 gobernadores bloqueando, que es parte de la demanda de bloquear acción diferida. Y sí pensamos que es otra manera de que podemos demostrar que a través de el poder económico también podemos luchar en contra de estas leyes racistas y antimigrantes. Eso lo demostramos en Arizona, es el excelente ejemplo aquí con el congresista Grijalva de la campaña nacional del boycott para rechazar la Arizona SB 1070. Y claro que eso tuvo impacto con la Corte Suprema. No solo esas cosas no pasan sin las condiciones, también el contexto. Y lo más reciente para nosotros fue el 18 de febrero, donde la gente hizo un paro también laboral, afectando a muchas industrias, pero en particular las lecherías. Ahora, esto es otra oportunidad de demostrar el poder económico de la comunidad latina, inmigrante y aliados en contra de esta política racista. Y hay un dicho que salió de esa lucha este año, que es todos somos Wisconsin. So, por favor, les invitamos a todos que vayan a hacer sus compras de casa o de negocio, construcción, sea Home Depot o cualquier otro lugar, pero ya no les den ni un centavo a esa compañía.
A la compañía Mannard, es una compañía de construcción entonces. Una compañía multinacional nos sugiere, Christine. Bien, Christine, ¿alguna otra cosa que gustara agregar?
Solamente eso, que pues que nos tenemos que poner las pilas como nunca, porque obviamente hay las oportunidades que vienen, el boycott de Menards, las marchas el 1 de mayo, pero comenzar también a... Para nosotros el 1 de mayo es ya vamos a comenzar a prepararnos para las elecciones en noviembre, porque nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar como nunca. Entonces nos tenemos que poner las pilas y comenzar ahora.
Antes de concluir la plática, Christine, seguramente habrá escuchado parte de la plática que tuve con el congresista Raúl Grijalva, quien se dispone en próximas horas, quizás el día de mañana, quizás pasado mañana, a introducir una resolución que tiene particularmente el objeto de llamar la atención sobre estas leyes que fueron pasadas en tiempos de la administración Clinton hace justamente 20 años esta semana. La llamada ley de antiterrorismo y la otra, la ley de responsabilidad de los inmigrantes y de reforma de la inmigración ilegal, con la cual, pues ya ve lo que pasó, ¿no? Se facilitó la deportación en masa y por la vía del fast track de tanto green card, ¿no? De tanta gente con residencia permanente aquí en el país. De alguna forma, ¿está en el radar de su organización estas particulares artículos de ley, Christine?
Pues creo que es una táctica muy buena, porque obviamente como organización comunitaria que recibe a personas afectadas por esas leyes, ya vemos cómo que esto ha estado contribuyendo al problema que vemos con la separación familiar y la criminalización del inmigrante. Entonces, creo que es algo que es muy positivo que se está haciendo, porque trae atención. Y lo que hemos visto también en los tiempos de la política, de las elecciones, es una oportunidad para crear presión. Y creo que ahora se está creando presión en, claro, los candidatos demócratas que están corriendo. Y en este caso fue debajo de la administración de Clinton que se está trayendo esa atención, y creo que todo lo que podemos hacer para presionar a ambos candidatos y en este caso lo que sería de contabilidad con la administración de Clinton, que obviamente es demócrata, que haga que necesitamos esos cambios. So, todo eso creo que es el momento para hacerlo.
Es el momento para comenzar el trabajo abolicionista de algunas de estas leyes, artículos de ley. Christine Newman Ortiz, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de la organización social Voces de la Frontera, organización de defensa de los derechos del inmigrante. Nos acompañó desde Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Vamos, amigos, a breve pausa. Quisiera invitarle a estas alturas del programa, si gusta usted comentar cualquiera de los temas que ya hemos abordado, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Lo repito, es el número de la Tribuna Libre, 1-800-345-4632, en caso de que usted guste compartir su opinión sobre lo ya comentado por nuestros invitados. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Thank you. seguiremos con más plática. En estos momentos pasaremos a ponerle un vistazo, ponerle el lente a una propuesta de ley en California que particularmente va dirigida al negociazo de los centros de encarcelamiento de inmigrantes. Sobre eso comentaremos un momento. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al oyente Pedro, que nos llama desde Santa Rosa, aquí en California? Pedro, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mi comentario, pues, gracias por su programa y a los que nos representan y nos quieren ayudar, pero también depende mucho de uno. Realmente, para que el país o donde estemos nos únanos, y no es necesario, es con el simple hecho de que podemos ir a trabajar o todo, pero dejar un día de no salir, no haya carros, no haya nada. Eso es suficiente para que se den cuenta que ellos comen de uno, porque si no, no van a haber ni infracciones, no va a haber nada. ¿Qué nos cuesta cooperar un día? Solamente para que se den cuenta. Y pues el mando lo tenemos nosotros, nomás no lo hacemos.
Y así que usted está convocando a que se escoja cierta fecha, un poco como se hizo ya alguna vez hace 10 años, de el día, digamos, de los de no inmigrantes o día de no latinos, una huelga de no cooperación al no salir y, por lo tanto, no consumir, es lo que usted sugiere, no consumir.
Sí, no consumir nada, no salir a la calle, no salir a los parques. Es un día, ¿qué nos cuesta un día? No es nada para todo lo que nos están causando. Eso no es nada, yo lo puedo hacer fácil. Y no salir a la calle ese día y a ver qué agarra el policía, no va a agarrar nada. Nadie va a agarrar nada. Las tiendas pueden estar abiertas, los cajeros ahí, y ahí se dan cuenta.
¿Y cuál sería la demanda que usted pondría como condición para regresar a hacer algo, ¿no? O sea, dejar ese tipo de protestas. ¿Cuál sería el centro de su demanda?
Pues, totalmente hacerlo, la comunidad se va a dar cuenta que nos necesita. Para el trabajo y para todos.
Solamente sensibilizar a la opinión pública, sensibilizar a la sociedad sería lo que usted básicamente pediría a cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la llamada, Pedro. Gracias por esa llamada. Hasta luego. Pues bien, amigos radioyentes, seguiremos con más plática. Tenemos ya nuestra siguiente invitada en la línea telefónica para comentar sobre cómo en California el senador estatal Ricardo Lara vuelve de nuevo a ponerse a la cabeza en materia de legislación proinmigrante. Hace días, Lara propuso el Acta de la Dignidad, no la detención. Con este proyecto, Lara busca prohibir a los gobiernos locales de ciudades y condados que entren en arreglos con los dueños de las compañías que lucran con la detención de los inmigrantes indocumentados. Con esto, dijo Lara, estamos manifestándonos contra la encarcelación masiva de inmigrantes y sus inhumanas condiciones de detención. La meta, agregó Lara, es clausurar de plano todos los centros de detención privados, los centros lucrativos, proscribirlos del estado de California. Así que con esta ley, California se estaría de hecho declarando zona libre del negociazo de los reclusorios de inmigrantes. La Autoridad Federal de Inmigración, ICE, tiene contratos con 4 centros de detención manejados de manera privada, comercial, en California. En esos reclusorios se detiene cada día a unos 3.700 inmigrantes, entre los que se cuentan indocumentados, micas verdes, solicitantes de asilo y algunos que tienen sus solicitudes en trámite. 2 de los mayores centros son regenteados por la corporación Geo Group, una gran empresa del negocio del encarcelamiento. Para comentar sobre este asunto, tenemos la presencia de la abogada Grisel Ruiz, quien representa al Centro de Recursos Legales del Inmigrante, con sede en San Francisco, una de las organizaciones y una de las abogadas que formaron parte de la elaboración de este proyecto de ley junto con Ricardo Lara. Grisel Ruiz, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel. Grisel, el Acta de la Dignidad, no la detención, denos detalles del proyecto.
Sí, claro, bueno, SB 1289, como se llama la ley, hace 3 cosas. Busca detener la creación y renovación de ciertos contratos con instalaciones para detener a inmigrantes durante el procedimiento de deportación con fines de lucro. Segundo, está tratando de codificar las normas actuales para que existen para proteger los inmigrantes en detención, pero que desafortunadamente en la mayoría de los lugares no son ley. Y luego también pone protecciones extras para los inmigrantes de la comunidad LGBT. Y luego por fin permite que la gente somete una demanda si sus derechos son violados bajo de las leyes o de los derechos que estamos creando bajo de esta ley.
¿Qué fue lo que motivó, qué lo llevó a proponer este proyecto de ley?
Sí, claro, bueno, estamos en una crisis con el encarcelamiento de nuestras comunidades. La mayoría, hay muchos inmigrantes que tienen que pelear sus casos de deportación detenidos y no hay razón, no hay necesidad. Y luego también vemos que hay muchas compañías que están ganando millones de dólares con que nuestra comunidad esté detenida. Entonces, claro que nosotros creemos que eso no está bien, que no está bien que hay compañías que estén ganando dinero con el sufrimiento de nuestra comunidad. Y luego, aparte, lo que vemos en muchos de estos centros de detenciones es que los estándares están muy bajos. O sea que, por ejemplo, es común que la comida no está buena, que la comida esté mala, que la gente no está detenida en manera que es humana. Entonces, por eso este bill está tratando que hacer mucho más difícil que estas compañías siguen con estos contratos en el estado de California, y luego también establecer estándares para el tratamiento de los inmigrantes en los centros de detención de inmigración.
Ahora, ¿cómo es que se tramitan estos contratos, Grisel? La ciudad, el gobierno de la ciudad, contrata a Geo Group, a la empresa, y se encarga de pagarle, ¿no? ¿Cómo funciona toda esta maraña de relaciones? En otras palabras, ¿cómo fluye el dinero?
Sí, claro. Bueno, hay diferentes situaciones. Y vemos estos centros de detención en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, en California tenemos contratos con el condado directamente con el gobierno federal. O sea, un condado que tiene una cárcel que típicamente usan para detener a la gente en el procedimiento criminal, a veces rentan esas camas también a inmigración. Entonces, ese es un contexto en que vemos la detención de inmigración en California. Sí. Otro contexto.
Ahora, en este contexto, el contexto del contrato del condado que contrata con el gobierno federal y de alguna forma le facilita estas camas y estas celdas, ¿eso no es impactado por este proyecto de ley?
Eso no es impactado por toda parte de esta ley. Esos edificios, esos centros sí van a estar impactados en la parte de la ley que codifica las normas, o sea, que establece normas básicas para el tratamiento de la gente.
Okay. Tendrán que atenerse a cumplir estas protecciones de inmigrantes que se especifican de manera muy detallada en este proyecto de ley.
Sí, correcto. Y luego con respecto con los otros contratos que tenemos en California tenemos 4 centros de detención que tienen que ver con una corporación privada. 3 de esos edificios, de esos contratos, involucran también a una ciudad o condado local. O sea, en esas situaciones vemos que hay un contrato entre el gobierno y entre el gobierno y la ciudad, y luego también la ciudad y la corporación. Entonces la corporación está usando la ciudad para conseguir ese contrato. Y en muchos casos lo hacen en parte porque es más fácil conseguir el contrato de inmigración federal, y luego también porque podría ser que es la ciudad la que tiene la cárcel y la tierra es de la ciudad y están rentando ese edificio a la corporación privada.
¿Qué pasa con el cuarto centro privado de detención? ¿Con quién hace tratos directamente con el gobierno federal?
Sí, desafortunadamente sí hay un centro que hace el contrato directamente con el gobierno. Y desafortunadamente por el momento no tenemos, el estado de California no tiene el poder de parar ese contrato, y por eso este bill también, aunque es un paso muy grande, también refleja por la necesidad de que nuestro gobierno federal tome acción, que nuestros congresistas tomen acción, porque estamos haciendo lo que nosotros podemos con este bill, pero hay más que se podía hacer y esos pasos los tiene que tomar el gobierno federal. Y esperamos que este bill le indique o le sea una seña al gobierno federal que ellos también tienen que cambiar sus prácticas.
¿Cuáles son los dientes que tiene esta ley? En este caso ya nos ha comentado Grisel, de cómo este es un asunto, cuando se da directamente el contrato con el gobierno federal, pues se convierte en un asunto totalmente federal, manejado por las autoridades federales de inmigración, etcétera, y el gobierno estatal pues no puede hacer nada. Ahora, en el caso de los condados y las ciudades, ¿cuáles son los dientes que tiene la ley? En otras palabras, ¿a qué se exponen ciudades y condados que desobedezcan a la ley estatal?
Sí, bueno, si desobeden, si vamos a decir que es este bill se hace una ley, los dientes que tiene el bill es que la última parte del bill es que estamos creando la habilidad que los inmigrantes pongan una demanda si sus derechos están violados bajo de la ley. Entonces, por ejemplo, la ley crea varios derechos sobre el tratamiento de los inmigrantes. Vamos a decir que el año que viene, cuando esta ley ya es ley, cuando este bill ya es ley, si un inmigrante tiene sus derechos violados bajo de esta ley, van a tener la habilidad de poner una demanda en la corte contra el centro de detención.
O me imagino que igualmente también se puede llegar a retener fondos estatales para aquellas ciudades o condados, gobiernos locales, que se muestren no cooperativos.
Es posible, es otra cosa que quizás podría pasar. Otra cosa que dice el bill también es que el fiscal local también tiene el derecho de traer demandas, vamos a decir, contra si hay violaciones. Y luego también que como el fiscal del estado, el AG, también tiene el derecho de poner demandas si ven que hay violaciones bajo de esta ley.
Muy bien, Grisel Ruiz. ¿Alguna otra cosa que desear agregar, Grisel?
Simplemente ahorita que si esto es algo que para ustedes es algo importante, si ustedes han conocido a alguien que está detenido, si también sienten que no es justo que estas compañías y que nuestra comunidad los traten así, que ahorita estamos en un tiempo en el Senado donde estamos tratando de seguir pasando la ley, si quieren pueden llamar a su senador y decirles que ustedes apoyan a SB 1289 para asegurar que nuestros senadores están votando para pasar esta ley, para asegurar que el año que viene que esto no sea simplemente un bill, pero que sea una ley aquí en este estado.
Muy bien, así que el Senado, entre ellos el senador Ricardo Lara, necesitan oír de ustedes, necesitan oír de nuestra radio audiencia. Muchas gracias, Grisel Ruiz, por su presencia. Hasta luego.
Gracias.
Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales del Inmigrante en San Francisco, California, y pues, este centro, junto con otros, se encargó igualmente de ayudar en la elaboración de este proyecto de ley que se propone de alguna forma declarar zona libre del negociazo de los reclusorios de inmigrantes al estado de California. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y para concluir esta edición de Inmigración de Línea Abierta, tenemos la presencia de Maru Mora Villalpando, quien es directora ejecutiva de Latino Advocacy, el grupo no lucrativo Latino Advocacy, y para la campaña también Not One More, ni uno más. Nos acompaña desde el estado de Washington. Maru, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maru. Maru, tu opinión sobre la ley que se propone en California, la ley titulada El Acta de la Dignidad, no la Detención, y que prohíbe básicamente que los gobiernos locales, ciudades y condados entren en arreglos con los dueños de las compañías de centros de detención privados.
Es una propuesta de ley magnífica, es una magnífica idea el poner presión en las ciudades y condados que permiten que estos lugares de prisiones de inmigrantes y parte del sistema corrupto, ¿verdad?, que vive de la detención de inmigrantes, llega a un fin. Y para aquellos que todavía se atrevan a querer continuar estos lugares que permanezcan abiertos, que sigan también los estándares que expuso ICE en el 2011 y hizo revisiones en el 2013. ICE tiene unos estándares que dice cómo debe de ser la detención. Sin embargo, no son obligatorios, y eso es lo más corrupto de este sistema de detención, que no tienen por qué seguir esos estándares. Hay un ejemplo clarísimo que tenemos aquí en el estado de Washington, Ángel Padilla, un joven que sirvió una sentencia de 19 años allá en California. La sentencia era de 23 años, pero como cumplió todos los requisitos, fue un prisionero ejemplar. La mesa directiva de prisiones decidió que él podía salir a los 19 años de su sentencia cumplida, cosa que hizo, pero al salir de la sentencia, él cree que iba a la libertad y de hecho fue transferido a la custodia de ICE. Así que allí mismo en California, al salir de 19 años de prisión, se enfrenta a las manos de ICE. El problema fue que él tiene cáncer, es un joven que tiene un cáncer, un tumor cancerígeno en el riñón izquierdo, y ICE recibió noticia de que este joven estaba enfermo, que necesita una cirugía, que el cáncer se ha expandido, como sabemos con todos los cánceres ocurren cuando no tienen una terapia o algún tipo de intervención. Y lo que hizo ICE fue decir que la manera en que él iba a recibir tratamiento médico era transferirlo al Northwest Detention Center aquí en Tacoma, Washington. Él arribó en enero y nosotros peleamos y hasta apenas ayer salió libre con una fianza de $15,000, y hasta hoy día la familia no ha recibido los archivos médicos, sus files médicos. Este es un ejemplo, Ángel Padilla, es un ejemplo de cómo en California se une este sistema con el estado de Washington, y no hubo transferencia de sus récords, según ICE dijo, y eso es parte de lo que esta propuesta de ley agrega, que las familias, que los detenidos tengan acceso a sus récords médicos.
Imponer más protecciones, imponer más garantías. Así que, ¿crees que pudiera llegar este proyecto de ley, en caso de llegar a prosperar, a ser exitoso y pasar con alguna expedición la legislatura en Sacramento, ¿crees que podría llegar a tener un impacto en el estado de Washington?
Por supuesto, nosotros seguiríamos el ejemplo de California, que es usualmente el estado que tiene propuestas más progresistas que ningún otro estado. Ya lo hemos hecho en el pasado, encantados nosotros de darle apoyo al senador Lara a través de presentarlo acá en el estado de Washington. Pero además creo que esta propuesta también eleva el mensaje de que ICE es un sistema corrupto. Por ejemplo, recordemos que este señor David Ventura, que fue uno de los oficiales mayores de ICE, ahora termina trabajando para GEO, precisamente la corporación, una de las más grandes que maneja centros de detención. Así que creo que al eliminar estos contratos, a terminar estos contratos, le vamos a dar a GEO donde más le duele, que es su bolsillo, pero también a los oficiales de ICE que están esperando en algún momento salir y ser empleados por GEO para también hacer millonadas de la detención de las personas.
Nos llega información también que en fechas recientes en Gary, Indiana, un pueblo en Indiana, crece un movimiento de oposición a que se construya allí un nuevo centro de detención de inmigrantes, y crece el número de voces que dice que no, en mi pueblo, este no va a ser un prison town, un pueblo de prisiones, es lo que responden muchos vecinos de la localidad. Por lo visto está creciendo, ¿no? Está creciendo por todo el país las voces, la luz que se está arrojando sobre el sistema de centros de detención privados de inmigrantes, ¿no? Tomando en cuenta de que este es uno de los, quizás es uno de los mayores factores que está contribuyendo al encarcelamiento masivo en esta nación, Maru.
Así es increíble ver ahora cómo las diferentes comunidades, después de más de 10 años de ver esta crisis de centros de detención saliendo como pasto, ¿verdad?, por todos lados, ya hay gente que está organizada, está dispuesta a pelear en contra, sobre todo cuando nos dicen lo que siempre escuchamos a través de GEO y de las ciudades o condados, que quieren traer esos prisiones a nuestros pueblos, que van a crear empleos. La pregunta es, ¿qué tipo de empleos son esos? ¿Cómo podemos decir que empleos con dignidad es tener a gente enjaulada? Además, recordemos que estos empleos ni siquiera son de sindicalizados. Esta es una de las razones por qué ICE permitió la privatización de estos centros, es porque ICE se evita el gasto de que sus guardias sean sindicalizados y paguen más. Sí. Se ahorra mucho dinero de alguna manera. Entonces, es un beneficio económico, sí, pero exclusivamente para la corporación que lo maneja y para ICE, que sigue beneficiando con un presupuesto enorme cada año para detención y, por supuesto, para ir a cazar inmigrantes, como lo hacen todos los días a través de la nación.
Y una cosa que ha sido descrita como algo perverso es el incentivo que el gobierno federal ha dado a estos centros de detención privados al garantizarles un mínimo número de detenidos que tengan que estar dentro del centro de detenciones en todo momento, ¿no? Cada día, de cada mes, de cada año, ¿no? Este es un incentivo perverso, ¿no? Un incentivo perverso, el hecho de entre más detenidos tiene en el reclusorio, pues más abulta las ganancias un centro de detención de este tipo. Eso es perverso.
Así es, no podemos permitir que haya un negocio que vive de la sangre de nuestra gente. Ese es dinero con sangre, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que el gobierno ha permitido a través de establecer estas cuotas nacionales de 34,000 camas disponibles para detención. Acá en Seattle, ICE tiene un contrato con GEO que le garantiza 800 personas diarias como mínimo. El centro de detención tiene una capacidad de 1,575 personas. Uh-huh. En este momento, Samuel, nos encontramos afuera del Departamento de Policía de la ciudad de Bellingham, que está muy cerca de Canadá, y estamos aquí porque tuvimos el caso de Lelo Juárez, un joven de 15 años que el año pasado fue detenido aquí en Bellingham por la policía local y luego puesto en manos, ¿verdad?, de la patrulla fronteriza. Regresamos hoy porque en una de las marchas que hicimos aquí en la ciudad de Bellingham, una pareja blanca se paró en la calle y salió y nos golpeó. A mí trataron de quitarme mi celular. Uno de nuestros compañeros puso una queja aquí en el departamento de policía y la policía no quiso hacer nada. Ahí está el ejemplo de que las policías locales a través del país están coludidas con ICE. Cuando ven una persona de color, la ponen camino a la deportación gracias a esa cuota, ¿verdad?, que existe tanto local y nacional, pero no hacen nada cuando gente blanca ataca a gente de color en medio de la calle.
Seguiremos nuestra conversación en próximo programa, Maru Mora Villalpando. No me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Que estés bien.
Gracias.
Hasta luego. Maru Mora Villalpando, desde Bellingham, en el estado de Washington, a nombre de todo el equipo de trabajo. Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.